Spider-Man, héroe o amenaza? ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas, vamos a comenzar una vez más el podcast de Spider-Man, crónicas del Daily Bugle, y en esta ocasión la entrega número 72. Nos libramos de la rima, ¿verdad, Leo?
Por los pelos.
Por los pelos, nos libramos porque 72 no tiene una rima muy graciosa, que digamos, creo, ¿no, Fran?
Muy buenas, todo se puede andar, pero... Creo que la audiencia ahora espera que no intentemos cosas extrañas.
Sí, sí, vamos a comportarnos dentro de nuestros límites, como los límites que tiene Víctor, que hace mucho que no escuchábamos. Víctor Huerta, ¿qué tal?
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué es de tu vida?
Pues nada, mucho tiempo de pasar en casa, pero pasarlo bastante ocupado. Así que, pero bueno, ya es veranito y ya podemos volver al podcast. Y a comentar los cómics como antaño.
¿Pero sigues coleccionando cómics o te ha dado por conchas de mar o algo?
Se puede hacer las dos cosas.
Bueno, pues se puede.
Conchas de mar, otro podcast que nos comenta.
Bueno. Pues tenemos tres cositas. Vamos a por la grapa del mes de julio en el que estamos, que sería Spider-Man Gameverse, Asomos Spider-Man y Amistoso Vecino Spider-Man. Vamos a empezar con Gameverse, el número 6, que en esta ocasión, ya lo anticipo, el único que no lo ha leído ha sido Fran, igual que me pasó a mí en el anterior podcast, que el asombroso Spider-Man, el número anterior tampoco me lo leí, lo tuviste tú que reseñar, Leo, porque yo ahí quedé con el pie a contrapié.
Vaya unos fans de Spider-Man de pan untado con aceite, me cago.
Yo es que no soy gamer.
No soy gamer. Qué cabrón que eres. Hombre, la colección está bien, yo también te lo digo, ¿eh? O sea, si no has jugado al videojuego, los primeros números que hemos ido comentando Leo y yo, pues no te caen ese saborcillo a déjà vu que nos pasó a nosotros, pero el personaje y tal, pues yo lo vi bien. Tú al videojuego no has jugado porque no tienes la Play 4 de momento, ¿no, Fran?
No, tengo la 3.
Va, Fran hará el salto a la 5 ya directamente.
No, cuando salga la 5 sí, se compra la 4. Va con un retraso, tampoco pasa nada.
Yo soy de juego de retroconsola, ¿sabes? No.
Tampoco hace mal, ¿eh? Te alabo el gusto.
Sí, ahora ya te dije, estoy jugando al Uncharted 3, ¿no? Al Uncharted 3, y para mí es como una novedad. Y hace 50.000 años que salió. Así, imagínate.
Hostia, bueno. Y lo han remasterizado y todo ya.
Seguro.
Sí, los tres. Se sacó la trilogía remasterizada y todo, macho.
Lo he dicho, yo no soy gamer, así que si no os importa, me quedo en el banquillo, bueno. Me he hecho a un lado y os escucho el comentario.
Acaba de salir el Ghost of Tsushima y seguro que él está jugando al Ghost and Goblins. No me extrañaría.
Juego dificilísimo por otra parte. Nunca llega a pasar de la segunda fase, pero bueno.
Pues sí.
Ya no hacen juegos como los de antes.
No, ahora te ayudan, te vas a una esquina y se te regenera la vida. Está ya todo muy facilito, para mí.
Lo tienes todo en internet, en vídeos de YouTube.
Eso encima. Ahora puedes ser un gamer simplemente viendo vídeos, tío. Bueno, pues el número 6. En el número 5 lo dejamos, Leo, con cierta, podríamos denominarla villana, que de nueva jornada, ya que aquí en Gameverse pues hay personajes, digamos, de todos conocidos, como la primera saga, digamos, basada en el videojuego, como el Doctor Octopus, Electro, etcétera, etcétera. Y esta nos aparece de repente, no tiene mala pinta, tiene también ahí un trasfondillo, podemos decir, dramático. Y aquí lo más divertido de todo, a mi parecer, Víctor, es el traje que consigue hacer aquí Peter con sus labores de científico y, joder, nunca habíamos visto a un Spider-Man Peter Parker al nivel casi de Flash o de Mercurio, ¿no?
Sí, señor. Es un concepto bastante interesante que no habíamos visto hasta ahora. Una araña a toda velocidad y que no puede parar. Pero bueno, al margen de las capacidades del traje, podemos hablar, no sé si hablasteis en otros podcasts, del diseño. que, bueno, es distinto, pero no me disgusta precisamente. ¿Qué opináis vosotros?
Hombre, ya como ya lo teníamos visto del videojuego, ¿verdad, Néstor? Tampoco te pilla por sorpresa.
Es un traje que tiene su sentido, realmente, Leo.
Sí, es un traje que tiene su sentido. No tendría mucho su sentido en un juego como Snake Solid, ¿no? Hacer Snakes y esas cosas. Pero en el de Spider-Man tiene su sentido.
Hombre, a mí lo que me ha gustado mucho es... Yo es que se lo recomiendo a Frank que lo lea. Estamos hablando de que como va tan rápido, parece que el resto del mundo va a cámara lenta. Es decir, él se puede pegar horas haciendo cosas cuando en el mundo real... Mary Jane, por ejemplo, ha pasado segundos, con lo cual no sé hasta qué punto leyendo el cómic podemos saber, ¿lo llega a decir el tiempo que pasa?
Tiempo Marvel.
Vale.
Tiempo Marvel dentro del tiempo Marvel.
Bueno, la cosa está en que esta supuesta villana, porque la madre de ella también, ella misma lo reconoce, que le ha metido bastante mierda en la cabeza, hablando en plata, acaba reconvirtiéndose al final del capítulo, y gracias también a Peter Parker, en una nueva superheroína, que habrá que ver si continúa esta colección de Gameverse, de si dará más que hablar o tendrá alguna aventura compartida con el personaje de Spider-Man, ¿no?
Habrá que verlo. A ver, toda esta suerte de series limitadas ambientadas en el universo de Gameverse, por lo que yo he visto, parece ser que se siguen publicando. De hecho, creo que la siguiente es una con la Gata Negra, ¿no?
Sí, la siguiente sí.
Bueno, habrá que ver por dónde va, si va siguiendo más adelante y si se le saca el jugo a personajes como esta Halley, ¿no? Dice que se llama al final, se pone el nombre como el Cometa.
Sí, sí, Cometa Halley.
Halley.
Bueno, una cosa que hemos comentado en el anterior podcast que comentamos Gameverse, Leo, y yo creo que lo podemos volver a decir.
¿Por qué le quitas la R, Néstor?
Gameverse.
Gameverse.
Y si quieres digo Gameverse, mejor como Darth Vader. Si te parece. Gamer.
Venga, que no cuesta tanto.
Gameverse.
Verse luego, sí, luego nos vemos.
Qué buen profesor de inglés tengo, Leo, Dios mío. El dibujo de la colección, o por lo menos de estos números, es destacable, porque lo dije en la anterior vez, yo creo que este dibujante, el dinamismo que impregna las páginas es alucinante. Y aparte, a lo mejor peca un poquito en la cara de Peter Parker, no en que esté mal hecha realmente, sino que sí que... se aleja bastante de la pauta que había marcado el videojuego. Ese Peter Parker del videojuego sí que no lo vemos aquí trasladado, por lo menos los rasgos, ¿no, Leo?
Bueno, este Emilio Laiso, que es el dibujante, la verdad yo diría que está, con lo que hemos tenido que sufrir en los últimos tiempos, está por encima de la media.
Sí. Tiene una viñeta Víctor en la que está luchando con la chica, con la velocista, que están cayendo de un edificio, y vemos paso a paso cómo van peleando, y yo creo que, vamos, es brutal lo que hace este hombre.
Sí, la verdad es que, teniendo en cuenta de la naturaleza de la historia, que va todo deprisa, transmite la sensación que debería tener. Así que está bastante bien, la verdad. Y una pregunta, porque yo tampoco tengo Play, no soy gamer como Fran también... pero sí que me vi el gameplay por seguir la historia del videojuego. ¿Pero la historia no se corresponde a un DLC o algo?
No, esto es totalmente original.
Sí. Okay.
Muy bien.
Hubo tres DLCs que aportaban más a la aventura principal, que además lo comentamos en un podcast que hicimos Leo y yo, lo fueron sacando mes a mes, que no están mal, son cortitos, pero que sí que llega a aportar, sobre todo para un personaje concreto. Creo, Leo, que es el de la policía Watanabe, la comisaria Watanabe,
sí,
creo que es.
Sí, Yuri Watanabe. A ver, hay varias tramas ahí.
Sí. Y en ese DLC aumenta más la información que te dan si no juegas a esa aventurilla, ¿no?
A ver, que se puede entender por sí sola, aunque sigue un poco el hilo del juego. Pero bueno, son como tres capítulos de una misma historia, ¿no? En la que los protagonistas secundarios van saltando de la gata negra a Marta Plateada.
Sí.
Bueno, está chulo. La verdad es que la historia, como el videojuego principal, es decir, la historia está muy cuidada. Yo la verdad es que tengo ganas de ver lo que hacen con el nuevo juego de Miles para Play 5.
Sí, sí.
Oh, hostia, y a ver el salto también de la 4 a la 5, gráficamente. Si se va a notar o no se va a notar, porque los primeros juegos a veces... También el desarrollo...
Los juegos de una generación están claro. Pegaditos al anterior,
¿no? Ese es el problema, sí, sí, sí.
Porque tú te coges ahora mismo... Y aquí estoy haciendo un inciso, saliéndome del tema, pero tú te coges ahora mismo el último de Last of Us, la segunda parte,
sí.
Y la verdad es que el nivel gráfico es acojonante.
Bueno, joder, simplemente Frank está jugando a los Uncharted, se lo dije hace poco. Cuando acabe de jugar el 3, si consigue jugar al 4 de la Play 4, la diferencia es notable también. Lo que pasa que pasó también bastante tiempo hasta que lo sacaron en Play 4, ¿no?
Sí.
No
sí,
fue de los primeros juegos, digamos, de cuando sacaron la consola.
No fue de los juegos de la consola. Es de hace un año y medio, un par de años, ¿no? Como mucho.
¿Uncharted 4? Pues no lo sé. Pues sí, aunque fueran 3 años, con la vida que tiene la consola... Mm. Ya cuando llevan tanto tiempo en el mercado, digamos que ya te van sacando los bombazos, ¿no? Por eso me da palo a veces comprarte una consola de primeras, dices, hostia, y es mejor que se asiente un poquito en el mercado, ¿no? Pues no habría mucho más que comentar de este numerito, ¿no, Leo?
No.
Recomendable, sí. No tiene mala pinta, sí. La colección no tiene mala pinta tampoco en general.
Aquí estamos con un hándicap que es el mismo hándicap que arrastramos con el resto de grapas que hemos estado, encima que es una colección que sale cada 2 meses, y hemos estado, pues eso, 3 meses esperando leer la resolución de este arco argumental, y sí que cuando te lo pones a leer, como no te cojas y te hagas un refresco de dónde venías, te quedas un poco perdido, ¿no? Pero bueno, yo creo que leyendo el arco argumental en sí, todo de golpe, gana mucho.
Sí, gana bastante. Además, prácticamente ha dedicado 2 números, el 5 y el 6, en la historia de la velocista esta de turno. Pero bueno, está recomendable. El que lo quiera a 3 euretes, que es el precio estándar oficial de Panini, a la grapa de 24, que no hay muchas grapas de 24. Eso sería... Otro tema a comentar realmente, porque luego te meten 32, 48, 64, 72, o sea...
Complementos que no tienen nada que ver.
Sí, 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 eso ya está siendo algo muy habitual, ¿eh?
No vamos a hablar de la casa, norma de la casa.
No vamos a hablar de Power Pack y leyendas de Marvel Spider-Man, que eso ya...
No vamos a hablar de campeones y un número de Nova que no tiene nada que ver con...
Tampoco vamos a hablar de eso, tampoco.
Sí que vamos a hablar. Sí que hablaremos.
Vale, vamos, bueno, vamos. Ahora llegaremos.
Ahora llegaremos.
Bueno, pues vamos al siguiente numerito. Fran, ¿estás ahí?
Estoy.
Bueno, pues nos vamos a meter con un último número de una colección. Es decir, aquí acaba la colección del amistoso vecino Spider-Man en el número 7 de la editorial Panini. Porque comprende el número 13 y 14 de la edición americana, ¿vale? O sea, la colección ha llegado a su número 14, como aquí estamos hablando de grapas dobles, pues el numerito 7. Y, joder, a mí yo lo he ido diciendo cuando hemos ido comentando la colección, me ha ido gustando, pero aquí se ha notado, como dicen al final del número en el spotón, unas prisas increíbles en la resolución de la Nueva York que hay debajo de la original, vamos, increíble, ¿no?
Under York, ¿no se llama?
Sí, tú la tienes más fresca esta colección, te has leído todos los números de una tacada, ¿no?
Sí, 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 entre ayer por la noche y hoy me he leído los 7 números españoles, porque es lo de siempre, como se ha publicado cada X, pues no lo recordaba demasiado, y creo que sobre el número 4 o así, dejé de leerlos en plan, ya acumularé y cuando toque al final lo leo todo de golpe. Y ha sido como bastante divertido leerlo todo seguido. Me ha gustado bastante la miniserie, ¿no? Al fin y al cabo. Sí que he echado un poco en falta el dibujo de Juan Cabal, ¿no? En algún momento, como por ejemplo este nombre que nos ocupa, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Que al final los dibujantes pues van y vienen y vienen y van. Bueno, al principio se nos prometía que esta colección iba a explorar un poco el otro lado del personaje, ¿no? Eso que no vemos en Amazing. Quizás ese lado más humano o más Peter Parkiano, ¿no? Relacionado con Nueva York. Y al principio parece que sí, ¿no? Cuando nos hablan de los vecinos, nos meten por aquí el compañero de piso de refilón. Sí. Sí. Pero poco a poco aquí se ve que Taylor tenía ganas de hacer su historia superheroica y de invitar aquí a hacer team ups en cada número, porque se le ha visto las ganas y bueno, se le ha ido un poquito, digamos, el procesador de textos hacia algo que a lo mejor no era lo que al principio prometía la conexión, que ya me parece bien, pero me interesaba más quizás ver ese lado más personal, más humano, ¿no? Que nos lo deja a cuentagotas con la historia de Tía May, ¿no? Que flota durante todos los números, o un poco un número dedicado a Mary Jane, pero bueno, se le ve que se le va el dedo hacia el lado pijamero.
Pues estoy de acuerdo contigo, porque supuestamente iba a ser una colección más mundana, como dices tú, más, no te voy a decir centrada en Peter Parker, pero más alejada de lo que sería la colección central. Y al final te ha ido metiendo pues a Iron Man, te ha ido metiendo al Merodeador, a los Cuatro Fantásticos. O sea, ha habido un cóctel aquí que se ha desmadrado el guionista. Luego también ha tenido problemas por lo que comentaban, de que la cancelación de la serie, a lo mejor tenía guiones a largo plazo y lo ha tenido que hacer aquí deprisa y corriendo, ¿no? Como os ha hablado Petit Comité, Leo.
Sí, a ver, el problema yo creo que ha estado ese. Le han dicho, llegamos hasta aquí, y ha tenido que, pues bueno, que terminarlo en plan cagaprisas.
Sí.
No, no descartéis que sea al revés, ¿eh? Que Taylor al final es una superestrella hoy en día del mundo del cómic, por méritos propios, con Injustice y tal, y bueno, y que al fin y al cabo a lo mejor el tío ha firmado un contrato y ha desaparecido. De hecho, Julián en los Spotón lo va comentando, número tras número, que bueno, que parece que Taylor desaparece de previews, ¿no? Que ya no tiene ningún tipo más de colección asignada, más que un especial de lo vendo y tal, y que se le echa en falta en los previews de meses siguientes, y hasta el punto de que ha desaparecido de Marvel a día de hoy, si no me contradice nadie. Quiere decir que a lo mejor Marvel tuvo la noticia de que Taylor abandonaba la compañía o dejaba de compartir proyectos, ¿no? Entre ambas compañías para dedicarse en exclusiva a la distinguida competencia, y lo mismo por ahí Marvel dijo, mira, pues para seguir con cualquier otro, le decimos a Taylor que lo finiquite y adiós, ¿no? Pero sí que se nota que eso, que la conclusión de los determinados temas pues son un poco apresuradas, sobre todo el tema de Tía May, y más tarde los que hemos vivido el cáncer de cerca, no se soluciona con una operación y te vas para casa, ¿sabes? Es decir, esto... Eso tiene un recorrido muy largo y pasan muchas cosas, y bueno, está muy bien, muy bonito, pero un dibujante diferente, un par de páginas para dar finiquito al tema, parece poco.
Pero no creo yo que todo el recorrido del cáncer de Tía May, o sea, yo no entendí que acababa aquí, entendí que vale, era una operación, etcétera. Pero lo que tú dices, el cáncer es algo mucho más largo que esto y no se soluciona en un número, precisamente.
Pero de momento que yo sepa, nadie ha cogido testigo del tema, ¿no?
No sé, igual tengo la esperanza de que se mude este tema a Amazing, quizá, no lo sé. Pero claro, es muy complicado teniendo en cuenta que no se ha tratado absolutamente en las páginas del mismo. Pero bueno, no sé. Me parece que tiene mucha... Como para dejarlo simplemente en bueno, pues nada, está todo bien, unos lloros y pa' casa.
Sí, pero es que para eso no hagas este planteamiento, porque aquí supuestamente te lanzan una bomba en los primeros capítulos y lo que dice Fran, te lo resuelven en el último diciendo ya te hemos hecho una operación y ya hemos cerrado la trama. A lo mejor no está cerrada, no lo sabemos, pero joder, el planteamiento era bueno, la resolución ha resultado bastante nefasta.
Pero
era bueno relativamente, porque haciendo mucho hemos visto el mismo asunto con Foggy Nelson en Daredevil, ¿no? No parece muy novedoso el tema, ¿sabes? Yo ahí a Taylor tengo que decirle que le veo pecar de poca originalidad sobre el asunto.
Bueno, ya en los 80 incluso, Fran, lo tocaron con el Capitán Marvel.
Sí, sí, claro, es el primer muerto, bueno, de cáncer universal, ¿no? Porque,
pero sí, ahora, sí, ahora la novedad sería, a lo mejor, en una aventura, pues tocar el tema del coronavirus, sería una novedad.
Bueno, tampoco, porque ya se ha escrito eso ya sobre pandemias.
Sí, de hecho, cuando fui a comprar unos cómics el otro día, me regalaron uno de sobre el coronavirus muy cortito, de Superman.
Sí. De David Rubín.
De David Rubín, el superpoder más importante. Que oye, son como cuatro páginas.
Cuatro páginas, sí.
Oye, está gracioso, está.
¿No tuviste que hacer una compra mínima para que te lo regalen?
Pues compré por valor de unos 60 euros más o menos.
Ah, pues sí, joder, hostia.
Estoy haciendo con el Marvel Saga de Spider-Man y oye, compré.
Vamos, que te compraste 5 grapas de Panini.
Era mi cumpleaños, lo siento, no pude evitarlo.
Bueno, pues eso, que no es muy novedoso también el asunto, no, pero bueno, en fin.
No, a mí lo que más me ha sangrado es la segunda aventura es la de Tía May, la de un chaval que se le va la pinza y hace un apagón general y colateralmente puede joder la operación de Tía May y habla con él, siempre tocando la fibra sensible diciendo, oh, esto no se arregla así, porque no fastidias a la gente que quiere, sino a todo en general. Eso lo hemos visto ya un millón de veces. Pero el tema del Nueva York profundo, que también te lo había planteado y que se podía haber sacado algo de jugo, sí. Es que es una resolución tan estúpida. O sea, el tío este con la hija, ay, que más traicionado, pues ahora mete una bomba, pues llegan los cuatro fantásticos, Spiderman, pim pam pum, en dos páginas ya está. Y dices, ya está, ya acabó la trama. Estaba como una trama secundaria, además.
El fallo fue utilizar a Reed Richards como Deus Ex Machina para lo de las bombas. Es que sí. A partir de ahí la enjundia se acabó.
Bueno, y aparte lo que ha comentado Fran, si hubieras tenido en el final de esta colección a Juan Cabal, que es el que la ha empezado, no, te meten otros ahí y ala, vamos a sacar la colección adelante y dices, hostia, por lo menos lo hubiera acabado.
Porque eso es muy habitual en los finales de colecciones, ¿eh? Bueno, sí. A ver, vamos a ver, ¿quién está libre para dibujar?
Bueno, es que chicos, aquí en dos grapas hay seis dibujantes.
Increíble.
Que alguno entintará, digo yo. Seis dibujantes.
Cinco, Fran. Porque uno, Ken Lashley dos, repite.
O sea, cuatro. Cinco, correcto. No, y alguno entintará, porque pone dibujo y lo engloba todo en dibujo. Pero dices, esto se ha hecho en 10 días. No, vamos, segurísimo.
Esto había que acabarlo y había que acabarlo. Venga,
sí, sí, sí. Lo que yo sé que voy a romper una lanza por Taylor en un asunto. Y es que me ha gustado muchísimo cómo escribe a Spider-Man. Me gusta muchísimo, pero mucho, ¿eh? Cómo lo dialoga, digamos. Uh-huh. Me gusta mucho cómo habla Spider-Man, cómo habla Peter. Tiene un humor algo diferente a lo que estamos acostumbrados. No sé, me parece que lo había muy bien en todo el personaje y me gusta mucho cómo lo escribe.
Y que lo hace interaccionar, ¿no te ha parecido, Frank, que en toda la colección lo hace interaccionar más con las personas de a pie? Uh-huh. A pesar de que interacciona también con su gente superpoderosa, pero que lo quiere como meter más en el barrio, ¿no? Meter en...
Sí, en ese es esa parte interesante.
De Nueva York.
Sí, sí. Bueno, recordemos, ¿no? Que salva a la familia de la policía y ahí pues traza un lazo, ¿no? Una conexión con esa detective. Nos presentan también a tres homeless, ¿no? A tres vagabundos que viven en la calle, obviamente, bueno, y que son conocidos de él. No sé, nos habla también del asunto de Festín. Nos dedica un número para Mary Jane, que es un número muy como una obra así autoconclusiva. Muy chula, muy bonita, me parece muy bien escrita. No, tiene detalles, la colección para haber sido tan corta tiene detalles muy interesantes, que a mí me ha gustado mucho. Me ha sobrado el rollo superheroico, creo que al final ha tomado demasiado protagonismo todo ese lado, y si hubiera sido lo que hubiera estado de por medio para un poco oxigenar el asunto mundano, te lo habría comprado, pero al final, el último número, por ejemplo, vamos, es que prácticamente todo de correr, saltar y cerrar cabos de una manera así un poco abrupta.
Pues opino igual que tú, Fran. Exactamente igual, o sea, una precipitación enorme y un ligero sabor agridulce respecto a lo que hemos ido viendo mes a mes, ¿no, Fran?
Pero bueno, muy bien, Juan Cabal. Estuve buscando a ver si encontraba algo de él por ahí, pero no. Está con Guardianes, ¿no? Según.
Sí. Está con Guardianes de la Galaxia. Posiblemente esté dos o tres meses y luego venga dos o tres dibujantes a suplirlo, sí, como siempre pasa.
O cinco. Pero la verdad es que el tío es bastante solvente, muy limpio, ¿no? Trazo muy limpio, muy. Muy de la escuela, ¿no? De Pichelli, ¿no? Y compañía, ¿no?
Sí, a mí en su momento ya dije que me recordaba ligeramente, con las diferencias que hay, a Frank Quitely un poquillo, y luego a otro que no me viene a la cabeza, joder, el que dibujó los X-Men de Joss Whedon.
Cassady.
Casi, sí que me recuerda algo a Cassady también, Leo. A ver, no son clónicos, pero si hay algo en su dibujo, a lo mejor el trazo limpio que comenta Frank.
Tienes estilo, ¿no?
Sí, sí.
De esa escuela.
Por eso, y a mí me gustó cuando empecé la colección de Amistosos Spider-Man, dije, hostia, tiene buena pinta la colección, pero claro, luego te meten un dibujante, te meten dos, en esta ocasión te meten cuatro, o sea, esto es un cachondeo puro y duro, con los dibujantes. En Marvel en general, ya no me refiero a esta colección. Hemos visto barra basadas en multitud de colecciones, sobre todo en Spider-Man.
De hecho, es extraño, ¿no? Que lo comenta Julián también, que es que no hay una segunda colección ahora mismo, ¿no? De Spider-Man, sino.
Pues lo hemos comentado Leo, Víctor y yo. Queda pendiente, cuando se le bajen los testículos a JJ Abrams, a acabar la suya.
Bueno, o sea,
sí, mira, he visto la lista de novedades para septiembre, y parece ser que para septiembre está anunciado el número 5 de la colección de Abrams.
¿Y son 6?
En Estados Unidos, me refiero.
Ah, en Estados Unidos.
O sea, llegamos por la grapa 3, ¿no? Va a venir a 4, ¿no?
Sí. Es alucinante, te lo digo en serio. Es alucinante.
Bueno, el error es de Marvel, totalmente. O
sí,
sea,
sí.
Porque no han aprendido nada de Kevin Smith y compañía.
De Kevin Smith,
entonces. Claro. Sí. Si yo entiendo que quieran tener un gancho comercial como ese, yo también lo haría si pudiera. O sea, aquí, por ejemplo, podemos poner a Julio Iglesias escribiendo a Mortadelo y Filemón por su mil días. Bueno, yo lo entiendo. Pero, joder, o sea, antes de publicarlo, antes de anunciarlo, tenía el trabajo hecho, ya está, no pasa nada, o sea, sí, que no es tan difícil.
¿Sabes a lo que suena el parón este? Me suena, hostia, que me he liado y no sé por dónde tirar.
Sí, pues también. A ver, pero que sigo diciendo, Leo, que estamos hablando de un cómic de 24 páginas y no sabes ya por dónde tira, macho, retírate, o sea, que no es estar diciendo, hazme una miniserie de 300 páginas o 500 páginas, que son 24.
Bueno, ya sabes que a Abrams no se le da nunca bien acabar las historias.
No, ya, es más de planteamiento, no de continuar, ya.
De hacerlas.
Pero bueno, ya, de todas maneras, lo que has dicho, Fran, para eso coges a JJ Abrams, haces una miniserie y cuando la haya acabado, la publicas.
Claro, ya está.
Y tienes al dibujante ahí, oye, que mira, que te ha mandado el guión, lo dibujas. Que te manda el guión del 3, lo dibujas. Oye, ya tenemos la miniserie de 6 números. O mes a mes, o un tomo recopilatorio, ¿no?
Eso es que tuvieron prisa para anunciar la gran. Sí. Que además pronunciaron por todo lo alto. J. Abrams. No sé. Necesitaban el tirón en ese momento.
Pues bueno, pues visto lo visto, tal y como está yendo la cosa, como para que JJ Abrams se embarque en otra aventura de una historia de Marvel, porque vamos, va a ser un puñetero caos. Bueno, vamos a la última grapa. Antiguamente tomo, hace ya unos cuantos números.
Sí.
Pues más de un año.
Contenedor,
Contenedor, porque vamos por el número 16. Pues ha pasado más de un añito, casi
puede,
añito.
Puede ser grapa contenedora también esta,
Bueno, también. Sí.
Mira, de hecho, Néstor, hoy es que he estado un poco ordeando las cosas. Creo que el último tomo es el número 8.
¿Número 8?
Número 8 de esta nueva numeración, vamos.
Es verdad, tiene razón el 8. Sí.
Y ese es el 16.
Pues, es verdad. Es verdad, me había liado yo. Bueno, este son 48 páginas a 5 euros, que te ahorras un eurillo de si fueran 24 páginas. Algo es algo. Sale a 2,50 la grapa. 50 céntimos de ahorro.
No se han dado cuenta.
Vamos a pensar, pues yo creo que es que no se han dado cuenta. Ahí está el de economía diciendo, hostia, que me he liado. El mes siguiente lo arreglo y pongo 7 euros. En los X-Men ya me han clavado a mí 7 euros. O sea que no por 48 páginas, por 48 páginas no, pero casi. No, no, con los X-Men se están sobrando, pero increíblemente. Me parece que eran 72 páginas, 7 euros. No, sí, ya lo mira, de 56 páginas. Bueno, pero sigamos con Speedy. Tengo a Nick Spencer, a Oscar Bazaldúa, que ahora habla de Mordel, y continúa con la aventura que yo no me había leído en su momento, Leo, pero sí que me he puesto al día, me he leído el número 15 para saber de qué iba este número 16. Y he de decir que ojalá hubiera estado, pues no sé, cocinando, pasando por parque, pasando un perro que no tengo, un niño de alquiler que me habían dejado para pasear, porque yo sé que Leo, Fran y Víctor lo sabéis también, Leo es completista de Spider-Man y ha debido sufrir lo suyo completando esta saga del 2099 que no ha sido muy buena, por lo que he entendido, ¿no?
¿Sabes lo que he pensado cuando vi saga del 2099?
Un saca cuartos que voy a tener que soltar dinero, ¿verdad?
Bueno, que ya lo he soltado en los dos tomos que han salido. Por aquí decir, bueno, es el 2099, a ver si sale el Spider-Man 2099. Y me ha sabido a que 2099, agárramela que se me mueve.
Ay, tío, de verdad, en serio.
Leo, no estás solo. Yo tengo la mano. Sí, he caído.
También ha caído, macho. ¿Y tú, Fran? ¿También has caído o he hablado muy pronto, Fran?
Porquería, super mega porquería. Pues eso.
No. Que conste, no me he leído los tomos todavía, pero que por ahí me han dicho que...
Que son muy buenos, ¿no?
Que vamos, que para falcar una mesa van bien.
Eso ha sido nuestro amigo Fernando Rojas, un saludo desde aquí, ha sido él.
ha sido Fernando. Vale.
Fernando tiene mucho criterio, ¿eh? Siempre le hacemos caso a lo que dice. Un saludo también a su podcast, Tertulo de TVO. Bueno, pues chicos, tenemos aquí a Spider-Man, de la anterior aventura pues con su hermana Teresa, que yo nunca me acuerdo de que tiene una hermana, ni me acordaré, enfrentándose al Doctor Muerte, que le voy a dar la razón a Luigi cuando habló de Bazaldúa, diciendo, este dibujante es muy malo, ¿verdad? Y le dije yo, pues a mí me gusta, el Miles Morales lo hace bastante bien. El Doctor Muerte lo hace horrible. Le hace como que le faltan dientes. Como si le hubieran roto la boca y le hubieran quedado tres dientes o algo.
De hecho, en esto fue también Fernando el que nos dijo, oye, pero si en el último podcast habéis dicho vosotros que os gustaba. ¿Te acuerdas?
Somos dueños de nuestras palabras, aun cuando no queremos serlo, lo tenemos que ser, Fernando.
La hemeroteca está ahí para algo.
Sí. Hay gente que nos escucha, tío, siempre se nos olvida.
Es increíble. Eso tiene toda la razón, Fran, macho.
Joder, con lo contento que estaba yo pensando que le hablaba al viento, coño.
Con un cubata ya verás, tío. Que nos liamos.
Bueno, pues la verdad que a mí no me ha gustado, Leo, Bazaldúa aquí en Spider-Man, en Morales vale que te va, pero aquí, hostia, qué dolor de estómago.
¿Qué le ha pasado a Bazaldúa en este TVO, la verdad?
No lo sé, pues que se habla como algo y le ha sentado malo.
Sí, en la página 2 decía Luigi, es el peor Doctor Muerte que he visto en mi vida dibujado. Y sí, es correcto.
Tiene razón del todo.
Es correcto.
¿Sabes lo peor de todo? Que al Doctor Muerte encima, lo que dices tú del dibujo, le quiere como poner rasgos humanos en la máscara y queda muy cutre, tío. No le puedes poner rasgos, no le puedes poner una boca como estoy viendo yo ahí. El Doctor Muerte tiene que tener una máscara, no una forma de una boca. Porque no, por lo menos en ese dibujo. Luego ya, conforme avanza el cómic, vemos que todavía dibuja peor si quiere.
Bueno. Oye, pobre chaval, igual nos está escuchando, le estamos pegando aquí la chapa.
Sí,
igual ha sido un trabajo que ha tenido que hacer de prisa corriendo.
Sí. Pobre. Y posiblemente no diga, poneos vosotros a dibujar y me tendría que callar.
Exacto. Pero bueno. Mira, el otro día me quejaba yo, que vi a Henry Cavill montando un PC,
sí.
Gamer, y dije, coño, se tira 6 horas para montar una cosa que yo monto en media hora, a ver si me voy a poner yo a actuar, coño.
No, es más, ponte tú a montar el PC como lo hizo él a pecho descubierto, a ver cuántas visitas tienes tú. Esa es otra.
También.
Y eso que últimamente leo, eso que lo sepa la audiencia, la poca que tengamos o la que hemos de tener, que como hace natación se ha puesto espaldas muy anchas y unos pectorales dignos de Sabrina.
Y la cara ni te cuento. Lo ancha,
de Sabrina Salerno, los pectorales que está sacando este hombre.
La cara lo ancha ni te cuento.
Un auténtico sireno se está poniendo este hombre. Bueno, chicos, aquí volvemos a ver siempre que yo hay cosas que no entiendo. Quiero que vosotros me lo expliquéis. Digamos que Spiderman buscó una solución a este Doctor Muerte enfadado, que le han habido un intento de asesinato.
Es el recurso de la peli del Doctor Extraño.
Sí, totalmente.
He venido a hacer un trato.
Sí. Sí, sí. Pero ¿por qué me pones que el Doctor Muerte es tan poderoso que mata a todos los Vengadores en una escena? ¿Por qué me pones que estás, que incluso un trato con Mephisto, tampoco salvaría la situación? Aquí se le ocurre meter a Mephisto de por medio ahora.
Eso era un huevo de Pascua, hombre. Eso era un saludo al fan de aférrimo.
¿Hay algo más ridículo, Víctor, en este cómic, cosa que dudo, que ver colgados a Spiderman y el Doctor Muerte boca abajo con una cadena y un demonio con un tridente pinchándolos?
Es muy gracioso. Hay que tomárselo como si fuera un meme. No se puede tomar en serio estas cosas. En universos alternativos que nunca van a ocurrir, vamos a hacer que pasen cosas divertidas.
Bueno, pues sí, pues era eso. Más cositas, Frank, que el cómic va avanzando y vamos viendo pues el Doctor Muerte súper cabreado y una resolución pues que yo me ha resultado ser graciosa, como dice Víctor.
A mí no me ha hecho ni puta gracia. Pero bueno.
No. Tú te has recantado por el odio y la rabia en lugar del humor.
No, lo mejor que puedo decir es que me ha causado absoluta indiferencia lo que he leído, pero me gustaría poder decirlo. La verdad es que me ha parecido una mierda historia que no me ha dicho absolutamente nada.
Hasta denunciable casi, ¿verdad?
No sé. O sea, bueno, sí, porque cuesta 5 pavos. Yo creo que ya es delito civil. O sea, no sé, de verdad.
La demanda la ganaríamos.
¿Seguro? No sé, el dibujo, la verdad es que el pobre no está muy acertado, en mi opinión, y hasta yo con todo respeto, ¿eh? No digo que debiera dejar de dibujar, me parece que es un dibujante correcto, no, yo digo lo contrario, pero no, el dibujo aquí no está muy muy acertado, y después es que el guión, bueno, es lo de siempre, ¿no? Lo mejor es que en 24 páginas, bueno, que la historia es mucho más grande y requiere un poco de tiempo el amigo Spencer, pero me parece que el Spider-Man Spencer está yendo hacia no se sabe dónde.
Eso también.
Y en ese camino a mí no me está arrastrando, porque, no sé, igual que Slott nos planteaba, pues eso, nos hacía un planteamiento interesante y, bueno, le dabas un poco de calcha y seguías y al final veías que no iba a ningún sitio, pero bueno, durante el camino, pues bueno, pues te ibas entreteniendo un rato por aquí y otro rato por allá. Pero es que esto, no sé.
Pero no pasa nada.
Yo creo que ha sido un evento, yo creo que ha sido un evento forzado, de rollo de la editorial. Podría estamos ser. En el año 2009, faltan 90 años para el 99. Y me da que esto se lo han metido editorialmente ahí con calzador.
Sí, yo puedo entenderlo, sí. Y oye, obligado te veas, porque al final tú te veas a quien te paga de punto, y si no te vas a IMAX. Pero tío, o sea, cuando sí, te dan la temática, o sea, yo qué sé, estás en el cole, ¿no? Tienes 10 años, te dan una cartulina y te dicen, tienes que dibujar sobre, yo qué sé, el planeta Tierra. Puedes hacer una puta basura o puedes hacer una obra de arte. Yeah. Al final la temática no.
Pero fíjate otra cosa, que te venden la historia como 2099 tiene problemas.
Sí, sí.
Y lo que menos ves en la historia es el 2099. Ves al 2099 pululando por ahí, más o menos, que no se sabe muy bien dónde está, dónde para. Y el resto de la historia del 2099, poco.
Los problemas son que acaba en la playa, ¿sabes? El cabrón.
Bueno, y que se encuentra con su pareja y con su criatura.
Tú confinado y en la playa, el que tiene problemas es él, ¿no?
Coño, me gustaría a mí en esa playita, ¿eh?
Por eso. Nada, no sé. Me gusta mucho más la segunda parte del número, que bueno, que tampoco tiene mucho que ver, porque al final sí. Es un número de colección un poco anterior, ¿no?
Sí, vamos a comentarlo una vez que acaba esta, denominémoslo, cosa que hemos comentado de Spider-Man y la saga 2099. Para completar la grapa, tenemos al Red Goblin, Red Dead. La portada me gusta.
Perdona, que has dicho Néstor. ¿Red qué?
Red Dead.
¿Qué dice?
Acabado en H.
Death.
¿No has oído nunca el término death metal?
No, death. Es que a mí no me gusta el metal.
Joder. Yo como hierro.
Red Death.
Venga. Te voy a pagar un curso en Pau, en Boga, o como se llama, tío.
Y es que los fascículos de Muzi. Los fascículos de hablar con Muzi no los compré.
Muzi.
¿Te acuerdas de aquello? Hello, I'm Francis Matthews, and this is Follow Me.
No, yo cambiaba el canal cuando aparecía
eso. Voy a regalar el Follow Me de curso. Sígueme, no te pienses otra cosa.
Lo del Follow Me sí que lo seguía yo, que has dicho.
No. Si no confundas términos que no los conoces.
Tú eso lo decías cuando ibas a Lloret, ¿no? El Néstor iba, Follow Me.
Decía. Eso decía Leo cuando lo vi.
Follow Me.
Puse los brazos así y le dije, follow me, Leo, follow me. No sé por qué corrió, pero bueno. Bueno, aquí tenemos la aventura. La aventura del Duende Verde Masacre que ideó Dan Slott, el duende con cejas blancas que lo
gracias,
llamo yo.
Gracias, Dan, gracias.
Gracias, Slott, por dejarnos este legado, ¿no? La portada me ha gustado porque se ve un duende cabroncete asustando a unos críos de Halloween. Pues ahí con una cara de susto y dices, hostia, que como mola. Y la aventurilla que tenemos, pues tenemos tres aventuras, una más larga, dos más cortitas, que es la relación que tiene Norman con el, iba a decir, el simbionte. Realmente es Cletus Cassidy, ¿no, Leo?
Bueno, es el simbionte Matanza con el cerebro, la personalidad de Cletus Cassidy y con una nariz de Pinocho.
Bueno.
Y unas cejas prominentes.
Es alucinante, macho, es alucinante. Bueno, Norman, dentro de su locura, porque está también chalado perdido, dice, hostia, que eso de matar gente, aún si fuera Spiderman, pero claro, matar gente porque sí, Norman nunca
ya
ha matado.
Ya ves tú cuando le ha pasado, cuando le ha importado a Norman matar a
uno. Sí,
eso es lo que te iba a decir. Pero es que hay una muy buena, que cuando encuentra a la primera víctima, que es un camello bastante cabrón, dice, vamos a matar a ese que haremos un bien a la sociedad. Digo, ¿pero qué me estás contando, Norman Osborn? A ese sí que lo podemos matar.
Sí, total, sí.
La cosa se va de madre, hay un vecino que lo ve desde la ventana y empieza una orgía de sangre, pues matando a prácticamente todos los vecinos que hay en el edificio, haciendo arder el edificio y tal. Y dices, pues está bien, ¿no? O sea, y tan amigos, ¿no?
No quiero matar, pero me cepillo un edificio entero, ¿no? No está mal.
Claro, tú matas a uno, tienes que matar al que vio a ese, y luego al que vio al primero, y claro, y es que sí, de verdad, Nueva
eso
York
no está. Se resume
eso,
con
eso
lo
no
de...
parar, eso no parar.
Lo de... Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Es que me he venido arriba.
Claro.
Ay.
Sí. En fin, este guionista yo creo que ha cantado perfectamente todo el pozo, la historia del personaje de Norman Osborn.
Sí.
Es un tío afligido, con remordimientos, con valores, con código moral.
Tú fíjate, Víctor, que le dice Norman, dice, mira, como yo necesito tus poderes para matar a Spiderman, ya si quieres matamos a uno, pero uno, más de uno no, porque ya te noto que quieres más, ¿no? Y el otro,
más
venga,
de uno
vamos
es
a por uno.
Le dice, más de uno es vicio.
Sí.
Uno al día, vale, más ya no.
Correcto.
Y luego ves al simbionte que dice, ese tampoco. Dios mío de mi vida.
Fue presidente y piensa que...
Sí, sí.
Visualmente hablando.
Además, el dibujante, también os he de decir que a veces me recordaba algo a Salvador La Roca, chicos. Pues son cosas mías. A ver si es Salvador La Roca.
me estás intentando todo el rato a decir no. Cosas faltonas, tío. O sea, no. Te iba a decir que has visto algún calco por algún lado.
No, Pete Boots. Pero sí que me recuerda, cuando dibuja el simbionte, porque ahí ya no lo sé, pero los rostros de la gente y tal, sí, el diseño y tal, sí que me recuerda un poquillo a La Roca. Sí. Cuando no calca. Bueno, es decir, siempre calca.
A The Rock.
Ay, Dios mío. Qué tiempos aquellos de X-Treme, X-Men, que directamente le ponen el color, no habían tintado.
Yo tengo el número uno de Darth Vader firmado por Salvador La Roca.
¿De Darth Vader o de Darth Vader?
De Darth Vader, tío.
Ah, ese sí que mola, Darth Vader.
Tío. De Darth Vader.
Se lo compré a tu amigo Gonzalo.
¿En dónde lo compraste?
En mi cómic.
Ah, coño, es verdad. Sí, ahí suele tener bastantes originales firmados y tal, es cierto. Bueno, la segunda aventura ya es que Norman Osborn se encuentra, vamos a llamarlo a un conocido, amigo, lo que sea, y nada, pues porque que lo engaña para matarlo y ya está.
Es muy buena, ¿eh? En principio no me acuerdo de quién es este tío.
Sí, sí.
Recuerdo que es el que se chivó de que copiaba. Vamos a matarlo.
Sí, porque al principio lo desprecia. Cuando lo saluda, a mí me recuerda un poquito Atrapado en el Tiempo con Bill Murray, sí, que le saluda, sí, todos los días. Digo, hostia, a ver si mola y es así. Y todo el rato el Bill Murray al final lo empuja, lo tira a un charco y déjame en paz y tal. Y luego ya pues ya se vuelve ya más sanguinaria la historia al final. Claro, sí, sí. Pero vamos, no aporta mucho tampoco, digamos. No sé si os ha gustado, queda una historita más cortita que está. Aporta algo más porque digamos que es el precedente de cuando secuestra a JJ Jameson en lo que es la última saga de Slot, ¿no?
Sí, que esto ya se nos ha olvidado un poco, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, sí, recordemos que Norman Osborn no sabía quién es Spider-Man, vamos.
Yo lo que sí que quisiera resaltar es que parece, no sé si esto es Marvel Knights o qué es, pero o la línea Max o lo que sea nueva, pero hay bastante más sangre de lo que en un cómic Marvel habitualmente podríamos ver, ¿no?
Sí.
Escenas de gente atravesada, de gente cortada por la mitad, sangre a borbotones por paredes. La verdad es que no es lo habitual. O sea que sí que parece que le han querido dar un toque bastante más, bueno, más digno de matanza, ¿no? De lo que podría ser. Pero la historia es un poquito, bueno,
muy flojera, ¿no?
Sí.
La historia es para cobrarte 5 euros por 48 páginas.
Sí, y el último número que estábamos comentando pues tiene también un poco una reminiscencia al American Psycho, ¿no? De Easton Ellis. La película, vamos, no hablo del libro, que es lo original, pero la gente conocerá más la película, pues eso, ¿eh? De Christian Bale, ¿no? Con su gabardina y tal, y acompáñame, y al final acaba cepillándoselo, y bueno. No sé, ese toque así yuppie de gente que se mata.
Pues la cosa está que el mes que viene tenemos de nuevo a Ryan Otley, tenemos también a Nick Spencer, y supuestamente en el avance pone que el pariente va a hacer algún avance en lo que es su historia, que es la que Spencer está cociendo a fuego lento, porque esto que estamos sufriendo últimamente no está dejando buen sabor de boca, ¿no?
¿Qué se va a traer? ¿Un cuñado? ¿Se va a hacer un avance?
Madre de Dios, supuestamente que bien empezó este hombre en los primeros números, pero se ha ido desinflando poco a poco, ¿eh?
Bueno.
El tiempo dirá.
No sé si está alargando innecesariamente la historia o... Bueno, yo lo comenté ya en su tiempo, ¿no? Que quizás era un querer hacer algo como fue lo del duende en su día y tal, pero bueno. No sé yo.
Pero fíjate, lo del duende que acabas de comentar me ha acordado del podcast que hicimos con Antonio Montfort,
sí.
de muertes Marvel, concretamente de Spider-Man. Uh-huh. Y ahí no estaban Víctor y Fran, pero comentamos, por ejemplo, esa intentona de hacer algo similar, parecido, con el duende. El duende a secas, el duende amarillo o el duende naranja, como lo queríamos llamar, que ahí sí que funcionó. O sea, ahí. Y luego hubo algún problema editorial de por medio, cierto es, y el guionista no pudo hacer lo que quiso hasta años después, pero ese personaje sí que captó la atención de los lectores y sí que se ha quedado como uno de los grandes, ¿no?
Bueno, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí.
¿No le tenéis cariño vosotros al duende? ¿A secas, Fran, Víctor?
A
mí me bueno, gusta...
Roderick Kingsley.
Ah, vale, yo me pregunto.
Precisamente ese juego de Roderick Kingsley y Jason Mandel... A mí de pequeño me parecía interesante, la verdad. Y acabé teniéndole cariño, pero bueno... Todo acaba cuando tiene que acabar.
A ver,
sin embargo, cuando reapareció, tampoco me dio demasiado más, porque recuerdo con cariño las historias antiguas y era como más espectacular. Luego ya, bueno, sí.
Sí, en eso yo creo que llevas, tu parte llevas mucha razón. Tiendes a recordar las historias con... bajo el prisma de los ojos que leíste esas historias. Es decir, la historia del duende, yo en su momento la leí cuando la publicó originariamente Forum, uh-huh. que fue con lo que empezó a publicar Forum Spider-Man aquí hace, pues ya ni me acuerdo los años que hace. Y eso es una historia que yo creo que ha pasado o que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Pero también el hecho de leerla con cierta edad la mitificas quizás más de lo que se debería. No sé qué decir.
Sí, puede ser, no lo dudo. Pero también la forma en la que lo dibujaban antiguamente era como que le daba más... Te daba más cosa. Era un personaje que de verdad tú notabas que podía ser una amenaza.
Uh-huh. Y luego, mira, tiene mínimo tres portadas John Romita del duende que son espectaculares. Una que sale la mano de Spider-Man de un río agarrando la máscara, que se me quedó en la retina. Otra con el Spider-Man, vamos a decir, derrotado, intentando levantarse con el duende y detrás del duende Kingpin, creo recordar. Y luego peleando Spider-Man y el duende entre las llamas, en un edificio que está en llamas.
Y hay otra cojonante, que es aquella que sale el duende rompiendo el traje de Spider-Man por la mitad.
Correcto, sí, que es cuando y no se le ve la cara, que está en sombras, creo recordar, y sale rompiendo el traje de Spider-Man. Lo que pasa es que yo creo que el duende sí que sufrió mucho el personaje con esa resolución de la identidad del duende en un especial con Lobezno, y que el forastero se lo carga y dices... Hombre, me dices quién es el duende y me lo acaba matando el forastero y dices, tío, ¿qué coño pasa aquí?
Pero que al final no era, si es que...
No, claro, pero te pegas muchos años pensando que es él.
Sí, precisamente. Sí, yo además, yo llegué a la adolescencia sin saber quién era el duende real, pensando que de verdad había sido Ned.
Porque así que se nos ocurra villanos como pueda ser el pariente o el duende en este caso... que hayamos tenido que pensar, hostia, este personaje con esa identidad secreta que no dicen quién es, el duende verde en su momento, claro, pero ¿quién leyó las historias de Spider-Man en su momento en los años 60? Porque nosotros ya podíamos saber quién era el duende verde a posteriori, sin haber leído
yo estaba en el limbo todavía, Néstor.
Claro, a posteriori ya sabes que el Norman Osborn era el duende verde, a no ser que sigas la colección mes a mes, ¿no, Fran?
Pues sí. Pero yo estaba también en el huevo derecho de mi padre, o sea que...
¿Y algún otro personaje os acordáis que tenga una identidad secreta que hayamos tenido que desvelarla nosotros o pensar quién era? A mí no me sale ninguno, en Spider-Man por lo menos.
Déjame pensar...
Habría que tirar de hemeroteca.
Espera, que igual ahora me coge dolor de cabeza y todo, ¿eh?
Posiblemente pues, Chacal.
Sí, bueno, en esta de los clones, ¿no?
Sí.
Bueno, así el máximo se llamaba...
No. La identidad real de Venom igual también, un poquito, mínimamente, pero...
Pero no, pero fueron nada, que fueron, a ver quién era, por qué le pasaba eso a Spider-Man que se caía sin que le avisara el sentido arácnido y tal, fueron dos viñetas.
Ah, sí, es verdad, es verdad. Ahí falló mío.
Bueno, la primera aparición de Veneno ya se sabía quién era. O sea, uh-huh. Que no... No, realmente un villano así, tipo Duende Verde, Duende y el pariente que digas tú, hostia, ¿quién es? Y que haya durado tiempo, es decir, aquello que haya sido algo que se haya arrastrado en la colección de Spider-Man durante tiempo. Yo creo que no.
Sí, porque a mí me gustaría bastante. De hecho, estoy deseando saber quién es el tío este.
La putada es que tengas expectativas, que es lo que suele pasar, y una de dos, o te pega un sorpresón que digas, hostia, ¿y dónde has sacado este personaje?
Sí.
O esto es como el final de una serie, que tú te imaginas el final de una serie y normalmente no te suele dejar muy satisfecho. Uh-huh. Pero vamos, ya no es culpa del guionista, sino de lo que tú estás pensando en tu cabeza.
Bueno, también de las expectativas que levante él, ¿eh? Porque
sí, también, cierto, tienes razón.
Si el tío te lo desarrolla durante 4 o 5 números y te lo cierra, sí. Vale, pero si el tío lleva 20 y pico números aquí dando la matraca con el asunto y después aparece el cantante de Metallica.
Pues... Hombre, el cantante de Metallica no te digo, pero el hombrecillo este con pelo afro que hipnotizaba no estaría mal. En las aventuras de Spider-Man de los 70.
El cantante de Metallica se llama James Hetfield, ¿eh?
No, yo lo sé.
Pero si
dices a Néstor y no sabrá quién es.
Claro, yo digo James Hetfield y...
Para empezar, su apellido no lo voy a decir. No me pongas trampas, Leo.
No, en esta que decía yo, es que no recuerdo el nombre del evento este, es la actuación máxima, ¿no? ¿O qué era? Que,
la conspiración del clon.
Este muerto está muy chico.
The Clone Conspiracy, sí. Que salía. ¿Era Kane el que llevaba la máscara? No recuerdo. ¿Del Chacán? Bueno, de Anubis.
No, era de
Ben Reilly.
Era Ben Reilly, correcto. Eso, se me iba ya. Y también duró algunos números, ¿no? O algunas páginas, al menos sí, pero, un poco la incógnita, ¿no? Pero nada más.
Pero poco, no se estiró. Sí, sí.
No. Por eso digo, bueno, si te lo resuelves rápido, pues te parecerá bien o mal. Pero si te lo resuelven tantos números, al final te está elevando la expectativa demasiado, como para que después pues sea un ñordo, ¿no? ¿No? Ahora es que como estamos con el evento este, no sé por qué número americano vamos, pero ¿sabéis por qué número americano hoy vamos en el número 15 español? 15 o 14, vamos, cuando se publicó el último americano... Ah, bueno, sí, aquí, 837, perdón, sí que aparece la numeración americana. O sea, y en el 850 o 850 y pico, por ahí todavía estamos viendo al pariente en portada con la cara tapada, ¿no? Entendemos que todavía no se ha contado, ¿no?, su identidad en Estados Unidos.
No,
yo creo que esperaban hacer algo para el número 850, que era un número redondo y tal.
Pero la portada del 850 salía, bueno, al menos salía...
Pero el 850 aún no ha salido, es decir, si aquí se ha publicado el 837, sí. Que deben llevar en Estados Unidos en el mercado 5 o 6 números más.
Sí, este es de febrero y se publican.
Ya han estado de parón, también durante.
No, que ya te digo que nos quedan unos cuantos números más. Es que estamos hablando de que el 837 y el 850 todavía no se ha resuelto, o sea, quedan 13 números más. Y todavía no hay una solución. Estamos hablando de que a poco nos queda un año y medio a ritmo español o año, vamos.
Un día tenemos que hacer porra. A ver quién acierta quién es.
Pero es que tampoco el pariente, a ver, las apariciones que ha tenido ha sido pues para dejar en el aire cosillas de quién es, que conozco a Norman, que tengo odio hacia Peter Parker, que es la identidad de Spider-Man, pero tampoco de momento ni hemos tenido un enfrentamiento, ni lo ha visto Spider-Man en ningún momento, o sea, está entre las sombras continuamente.
Casi lo ve más Jane que Peter.
Sí, prácticamente sí. Sí. Supuestamente ha estado muerto, ha revivido, vete a saber de dónde viene. O sea, es toda una incógnita lo que le rodea.
Puede que sea con alguno de estos clones que quedó de la conspiración del clon. Igual que estuvo Ned en aquel arco en el que las estatuas eran bombas, etcétera. No sé, podría ser.
Sí, es que en la conspiración del clon ha ido cogiendo gente cuando le ha interesado. Por ejemplo, la mujer y el hijo de Kurt Connors, pues lo cogieron de la conspiración del clon. Estaban muertos los dos.
Exacto, pues debe ser un personaje de ese tipo.
¿Alguno que no miramos deshacerse?
Sí, 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 podría ser.
Habría que coger esos cómics y echar un poco la vista atrás, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues ya ahora.
Lo que pasa es que a ver quién es el valiente que coge esos tomos.
No, yo digo un palo.
A quién es el valiente, creo que es un palo. Bueno, pues chicos, si no tenéis alguna otra cosita que comentar, aunque no sea de estos cómics, vamos cerrando el podcast, ¿cómo lo veis?
Hasta aquí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí, así me puedo ir a dormir tranquilamente ya.
Ah, pues bien, pues vale. No lo puedo decir más claramente, Leo, que como lo ha dicho, ¿eh? Ojo.
Yo os ahorráis mis ronquidos.
Bueno.
¿Qué queréis?
Pero llevas unos podcasts que te estás portando bien, ¿eh?
O lo parezco.
O lo pareces, ¿no? Bueno, pues nada, hemos llegado al final del podcast. Ha sido siempre, bueno, como siempre, vamos, un placer tener aquí a Fran Gómez.
Un placer para mí.
¿Te apuntarás cuando tengamos otra entrega de muertes de personajes Marvel o no?
Yo creo que hoy ya ha quedado demostrada que mi memoria es la que es y vale. Yo soy poco amigo de hacer ridículo, así que más de lo habitual, quiero decir. Así
nunca te veremos por Telecinco, por lo que dices, ¿verdad?
No.
Vaya por Dios. Bueno.
No.
¿Y tú, Víctor, te animarías un día?
Uf, yo la mayoría de esas muertes no había ni nacido antes, así que, pero bueno.
Oye, tampoco las presencié, o sea, yo no estaba en el cómic viéndolas, ¿eh? Ni Leo tampoco, que no pasa nada.
Bueno, quién sabe, quién sabe.
Bueno, un abrazo para Fran, para Víctor.
Otro para ti.
Y otro para Leo.
Igualmente.
Y ya puedes ir a dormir. Pues nada, nos vemos chicos, hasta la próxima entrega.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Uri Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería. ¡Bah!
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. A streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hanging up. Wherever there's a find the spider.